There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Ustedes saben que esto ha sido una especie de refugium peccatorum para los que no han querido ver el fútbol. Por supuesto, como era de esperar, ha habido la típica algarada nacionalista en el minuto 17-14, más o menos, y ha perdido el Barça. Yo es que como no sé ni siquiera por qué juega en la Copa del Rey, pues verdaderamente es una de esas cosas que, en fin, no voy a entrar en ellas, pero me parece absurdo, vamos.
Para darse el gustazo de perderla, juega.
Pero en fin.
Los soberanistas han disfrutado mucho, sí, también viendo el partido. Yo, ¿qué vamos a hacer? Yo soy muy merengue, a mí sí me gusta mucho el fútbol y me parece un gran resultado.
Bueno, pues me parece muy meritorio que haya venido usted hoy, además.
No, hombre, siempre me tirará más la profesión que el fútbol, ¿no?
Primero la obligación y luego la devoción.
Siempre.
Por eso decía un profesor que yo tenía en el colegio, que por cierto no le gustaba el fútbol, o sea, que esto había. Bueno, hay varios temas hoy. Ya saben que hoy en el Congreso se ha podido ver que el Partido Socialista no está atravesando por sus mejores momentos. Si les parece, escuchamos algunas declaraciones sobre la votación de esa propuesta de Convergencia y Unión.
Esto no tiene nada que ver ni con el presente de Carme Chacón ni con el futuro de Carme Chacón, que sería solo una anécdota. O sea, nada, es insignificante Carme Chacón ahora mismo. Estoy hablando del presente y del futuro de millones de catalanes y españoles que quieren seguir juntos. Y yo lo que no voy a apoyar es las resoluciones de tres partidos que han puesto en marcha un proceso de ruptura de Cataluña con España.
¿Usted qué va a votar esta tarde en relación al derecho a decidir, señor Zaragoza?
Tenemos ahora una reunión, por favor.
Gracias. ¿Nos puede decir el sentido de su voto?
¿El grupo va a sancionar a los diputados del PSC que hoy rompan la disciplina del grupo?
No. No es una decisión política. Lo que vamos a hacer es pasar a revisar, como ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba, unas relaciones.
Yo no tengo esa información. Yo lo que le digo es que los diputados del Grupo Parlamentario Socialista que se salen de la decisión mayoritaria del Grupo Parlamentario Socialista son sancionados, sean catalanes o madrileños o andaluces o extremeños.
Mi opinión particular es que ya hay pocas esperanzas de que el PSC esté en disposición de asumir la disciplina socialista, porque está más inclinado a asumir la disciplina nacionalista.
Lo dice con una voz Alfonso Guerra, además, que da compasión, ¿eh? Uf.
A mí lo de...
Él que impuso en el Partido Socialista una disciplina leninista. Era del que se mueve, no sale la foto. Y ahora no es que se muevan, es que te dan collejas encima.
Bueno, sí tenía esa voz que tenía de cenizo, sí. No, lo que yo no puedo entender, o sí puedo entender, no sé si lo puedo entender o no, ni si lo quiero entender, pero a mí no deja llamarme la atención la forma esa de nadar y guardar la ropa de Carmen Chacón, porque dice que ella no va a apoyar todo este tema de la iniciativa de convergencia, del derecho a decidir y demás, pero pudiendo oponerse tampoco lo ha hecho. O sea, ha optado por no votar.
Bueno, claro, eso es obvio.
No, pero es que parece, hay, depende a quién escuche uno, a quién lea uno, lo que ya ha salido en los medios de comunicación, eso parece que es un gran paso adelante de su posición clara. Yo creo que eso no es un paso adelante de su posición clara, es una forma más de ambigüedad. A mí me da la impresión que si fuera votante de ese partido no tendría muy claro
pero en cualquier caso lo que hace ella es un speak previo y un discurso previo muy armado, muy de defensa del Estado,
sí,
muy yo no estoy
sí,
porque se rompa España.
Bien.
Y luego, claro, no, y ahí es donde se señala a ella. Pues yo ya,
claro,
vamos, está mal que me autocite, pero yo la semana pasada, hablando aquí, comentando el debate de esta nación, y después del varapalo que se había llevado Rubalcaba, yo dije, estamos a 10 minutos de que haya algún tipo de gesto de Carmen Chacón, seguro. Yo no sé si te tocaba hoy ser Carmen o Karma, yo ya me pierdo con uno de los nombres.
Hoy era Car.
Car, ya está.
Bueno, estaba a mitad de camino entre el Karma y el
a
Carmen.
A 10 minutos estaba claro que esta mujer iba a hacer algún tipo de gesto, que es poco con lo que la votación, porque es neutra, no se moja, pero el discurso previo, que es lo que llega a la
alegría,
que es lo que llega a la
pero eso es una incoherencia absoluta.
Estamos llenos de incoherencias políticas.
Las incoherencias políticas, sí. La verdad es que, lamentablemente, nuestra clase política da noticias de incoherencia absurda de todos los días, pero normalmente la incoherencia es respecto a lo que dijiste ayer, anteayer, hace un mes, hace tres semanas, o lo que harás dentro de dos semanas. pero en inmediatamente antes preguntar de qué va a hacer, no, yo me opongo a todo esto. O sea, no voy a dar mi apoyo a eso, me opongo.
Pero,
no, claro.
Lo más gracioso de la postura de Carme Chacón es que podría ser sancionada dos veces.
Por uno, sí, por...
Claro, porque el PSC vota de la manera que vota porque, como ha dicho Zaragoza, han tenido una reunión para decidir qué iban a votar. Por lo tanto, Carme Chacón, que pertenece a ese grupo, rompe la disciplina de voto y no vota. Pero al hacerlo, también rompe la del supuestamente grupo socialista que está por encima del PSC, que había impuesto la norma de votar en dirección contraria. Y en un esfuerzo de quedar bien con todos, queda mal con todos. Entonces, ese poder, al menos jurídicamente, o potencialmente ser sancionada por los dos grupos, implica que Carme Chacón queda completamente fuera del juego. No tiene futuro en el PSC como en un grupo que se convierte en un grupo nacionalista cuyo ámbito de actuación va a ser casi exclusivamente Cataluña, con una representación en el Parlamento español puramente testimonial, mientras no sean necesarios sus votos según qué coaliciones de gobierno haya que formar, ni tampoco va a tener futuro en el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, desde el momento que ella se considera como parte de ese Partido Socialista de Cataluña. En definitiva, a mi juicio, se tira por el barranco.
Lo que pasa es que seguramente lo que quería evitar era tirarse.
Sí, sí.
O sea, ya... Vamos a ver, el análisis que usted haga...
El limbo es una situación muy compleja y ha optado por el limbo, y eso en los partidos socialistas no sé qué...
Que además ya sabemos que no existe.
Hablamos de un partido socialista que tú haces la imagen de hace unos cuantos años. Es que el Partido Socialista ahora mismo es que... Como decía en sus tiempos Afonso Guerra también, no lo reconocería ya ni la madre que lo parió. Pues claro, es que el último peldaño que le quedaba ya por descender a los abismos a este Partido Socialista fue el debate de Estado de la Nación y el varapalo que se llevó Rubalcaba, que fue demoledor, y yo creo que perdió con su gente ese debate y se abrió un melón que ya se visualiza de nuevo. Es que, joder, recordad que la semana pasada, que era el día de Rubalcaba, para intentar sacar la cabeza un poquito, dándole caña al presidente del gobierno, a los 10 minutos antes de empezar su intervención, salió Pera Navarro, que es el mismo que hoy ha abierto este incendio, para pedir la abdicación del rey. O sea, que es que desde el PSC están dinamitándole cualquier tipo de movimiento político a Rubalcaba, que ya de per se es un, con perdón de la palabra, yo creo que es un moribundo político que se está poco a poco perdiendo el...
Es verdad, es un muerto sin enterrar.
Claro, y entonces... Bueno, él intenta, yo creo, que todavía mantener cierta cohesión en el PSOE, pero ahora ya no le queda más remedio, como lo han dicho Alfonso Guerra, y se lo ha dicho Venegas, y se lo ha dicho Fernández Vara hoy, que dice, hay que montar un Partido Socialista en Cataluña y romper con estos. Partido Socialista o Partido Socialista Europeo, porque claro, yo no sé muy bien cómo lo quiere bautizar ya.
Ahora, seguramente Rubalcaba, ¿no? Sería el único Partido Socialista Europeo en toda la Unión Europea.
Quedaría eso.
Es decir, existe un Partido Socialista francés, un Partido Socialista italiano, muy maltrecho, pero existe. Existe un Partido Socialdemócrata alemán, un Partido Laborista británico. Pues estos serían el único Partido Socialista Europeo, ¿no? Que yo creo que la propuesta de Rubalcaba iba precisamente para no ofender a los catalanes y a los vascos, ¿no?
Tanto no ofender, al final...
Pues mira, al final pasa lo que pasa.
Porque al final ofendes al andaluz, al extremeño, al riojano, al cántabro, a todos. Entonces, claro, en fin, tú tienes la masa del partido, no la tienes en Cataluña, la tienes en el resto de España.
No, es cierto.
Y esa es la cuenta que tiene que
ser. Pero no, porque ellos hacen la cuenta de decir...
Y es que al final no le quedan más bemoles, por decirlo finamente, que montar un Partido Socialista Obrero Español, un poco similar con la estructura que tiene, en Cataluña y romper las barras.
En Cataluña ese partido existía en la época de la transición. Y era un partido que era muy fuerte en ciertas zonas, que se entiende que fuera muy fuerte, pues cinturones en torno a las ciudades, ciudades dormitorio a donde se habían mandado a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y eso en un momento determinado deciden acabar con ello para aceptar un partido que no tenía ni el 6% de los votos, que era el Partido Socialista de Cataluña, de la burguesía y de los niños pijos catalanes, donde estaba Serrat y con el que simpatizaban los Sardá, etcétera, etcétera. Y entonces tú un partido que funcionaba bien se lo entregas a esta gente. Bueno, pues al final ha pasado lo que ha pasado.
Oh, citado. Sí.
Es la historia que hay.
Pero lo cuentan, no sé qué contarán, pues dicen, no, si es que sin el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE no puede tener la mayoría absoluta jamás. pero claro, a lo mejor lo que se le va es el drenaje de votos por otro lado. En estas circunstancias
pierdes el resto del voto de España, está claro.
No, pero lo peor es que no.
No, pero es que además es que...
¿Tú crees? No lo sé, yo
que ya
no
sé.
Es que lo que...
La diferencia electoral es más baja, ¿no?
Lo que hace unos años, para Rosa Díez, que acaba de estar aquí, para los que fundaron Unión Progreso y Democracia, era prácticamente un sueño, más o menos inalcanzable, una especie de utopía a la que se tendía, pero que se sabía que no se iba a alcanzar, ahora mismo es factible, que es el sorpaso. Es decir, que le pase al PSOE lo que le pasó a la UCD. Es verdad que Alfredo Prerrud Alcaba no llega al nivel de Landelino Lavilla. Que lo que es que Landelino Lavilla en unos pocos meses se cargó un partido que tenía 160 y tantos diputados.
Bueno,
y dejó en
ya iba muy mal.
Claro, Leopoldo Calvo Sotelo hizo también lo suyo, por supuesto.
Leopoldo Calvo Sotelo se ha muerto hace no mucho y ha pasado desapercibido totalmente.
Claro, sí, y ha sido uno de los presidentes de gobierno que hemos tenido. Bien, entonces, si ese.
Tocaba el piano mejor que no así.
Si efectivamente UPyD consigue en las provincias pequeñas acumular el voto de izquierda, entonces es que se le vienen no solo los que quieren votar a Unión Progreso y Democracia, sino a los que votarían al PSOE, pero que contando con que allí no van a sacar ningún voto, preferirán, si efectivamente son de izquierda moderada, el voto a Unión Progreso y Democracia antes que tirar el voto a una papelera.
Yo, sin embargo,
va la cosa al sorpaso, perdón, puede ser hasta doble. Que también se los sacan al PP. No, que
es
descontento votante del PSOE, todo lo que quieras, pero del PP no falta.
También,
y algunos se los va a llevar ella.
Vamos a ver, yo sinceramente creo que en el caso de UPyD tiene que empezar por grandes ciudades por una sencilla razón, porque montar un partido en las ciudades más pequeñas, en poblaciones pequeñas, es complicado. Es decir, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y arranca
en Cuenca,
Albacete y Teruel. Pero yo no lo veo fácil.
Es que ahí, en el sistema español, se produce una situación muy peculiar. Porque efectivamente tiene razón Rosa Díez que el voto de cada sitio no vale lo mismo.
No.
En el sentido de que, por ejemplo, mi voto, que vivo en Madrid, vale muy poco porque aquí, para sacar un diputado, yo me tengo que unir a 80.000 tíos que voten lo mismo que yo y entonces conseguiremos sacar un diputado. Mientras que en Teruel
sí, pero aquí hay los
te bastan 19.000
diputados como para que UPyD
pueda sacar.
Izquierda Unida pueda
claro,
sacar.
Ahí está.
Sí,
en
pero
cambio,
en Teruel no.
Claro, en cambio tengo frente al de Teruel la ventaja de que puedo elegir más. No me tengo que limitar a los dos grandes partidos, sino que puedo decantarme por Izquierda Unida o puedo decantarme por
no
un otro. No
tiene la menor posibilidad.
Y tal. Pero en Teruel no. En Teruel es verdad que me basta unirme a 18.000 tíos para tener un diputado, pero lo único que tengo para elegir es PP y PSOE. Por lo tanto,
no
digo que esté compensado.
También los otros, lo que pasa de posibilidades no.
Claro, por eso digo, si es, en la práctica me refiero. Presentarse se presenta, claro.
Se tiene que producir un movimiento de contestación. O sea, tiene que cambiar tanto sociológicamente el electorado en España para que UPyD, que a mí me parecería una solución fantástica, que alcanzara una potencia de fuerza política tan importante que desplazara del papel bisagra a los nacionalistas. A mí me parecería el papel ideal que sumara.
Pero es complicado.
Ya, por
con
eso,
este sistema electoral no puede.
Claro, y lo hemos comentado alguna vez, es que el problema es que la gente opta o por votar a los suyos, haga lo que hagan, o marcharse a la abstención. El trasvase de voto de una formación a otra es mínimo. Entonces, para que se produzca ese efecto, tiene que haber un trasvase de votos que yo creo que donde tiene que hacer UPyD de esfuerzo es intentar ilusionar a la gente que no va a votar. ¿Dónde puedes captar? Puedes captar en el votante desengañado que ha dejado de
es
ir a
que,
las urnas a ese. Y
es
ese
que yo creo que el voto de UPyD es, vamos a ver, yo creo que fundamentalmente el voto de UPyD es un votante desengañado con el Partido Socialista, con el Partido Popular, y luego reconozco que hay un sector, pero me da la sensación de que no debe ser muy grande teniendo en cuenta la demografía española, que es aquella gente que tiene una visión más sofisticada de la política. Y entonces, efectivamente, esta idea de la nueva constitución, de una serie de cuestiones que nunca se han hecho y habría que hacer y tal, el mensaje de UPyD es muy atractivo. Pero tengo la sensación de que esa es una capa delgadísima del electorado, que la mayoría lo que es gente que está muy desilusionada con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Tengo que hacer un recordatorio, porque si no luego me lo van a echar en cara. Y es que ya saben ustedes, sobre todo los que se reincorporen ahora al programa, después de ver cómo el Real Madrid ha derrotado al Barça en su campo, creo que era en su campo, ¿no? Bien, pues los que, en fin, se incorporan ahora pueden participar en el programa enviando un SMS al 27442. Ya saben que el mecanismo es muy sencillo, basta con que escriban LD, que son las siglas de Libertad Digital, dejen un espacio, consignen su mensaje y lo envíen al 27442 con un coste de 1,45 € impuestos incluidos. Y todas aquellas personas que participan de esa manera en nuestra tertulia de análisis político entran en el sorteo de uno de mis libros, que todavía esta semana es El Guerrero y el Sufí. Por cierto, el ganador de ayer fue Luis Fernando Fontanilla Cerezo, de Arganda del Rey, de Madrid, de manera que Luis Fernando Fontanilla Cerezo, de Arganda del Rey, en Madrid, recibirá en los próximos días un ejemplar dedicado del Guerrero y el Sufí. Y continuamos tranquilamente.
Pues,
si no quieren seguir con este tema, pasamos a otro tema. Si les parece, ya saben que hoy otro de los temas era Bárcenas, que desde luego este sujeto no se arruga por nada del mundo. Por cierto, recuerden ustedes, no sé si estaban ustedes esa noche, pero yo en esta misma tertulia señalé que Bárcenas iba a decir que como había comprado y vendido cuadros, tenía... Bueno, usted estaba. Bueno, pues sí, sí. Ya han visto ustedes que al final eran los cuadros. O sea, que la cosa ha sido clara, pero además Bárcenas no se arruga y ha decidido que seguramente, tal como le despidió el Partido Popular, no le despidió bien y que, por lo tanto, pues tiene que reclamar. Vamos a escuchar.
No, ninguna. No tengo ninguna valoración. Me parece todo un disparate. No tengo nada que valorar.
¿Un disparate él o un disparate?
No, él. Yo estoy negociando aquí para hacer una transacción. Voy a recoger las firmas ahora.
Ya está bien. Ahora ya estamos cada uno donde tenemos que estar. El señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro, en los tribunales de justicia. Bárcenas llegó a los acuerdos que llegó con el Partido Popular y ahora puede pintarlos de colores, pero son los que son y los jueces pues al final van a acabar dándonos la razón al Partido Popular.
No es verdad que del pasado oscuro tengan que ocuparse los jueces. Para gestionar el presente, para diseñar el futuro, cada uno tiene que hacerse cargo de su pasado, pero hay que hacerse cargo del pasado.
Yo esto de hacerse... No he terminado de enterarme muy bien de lo que quería decir Soraya. A lo mejor ustedes me ayudan, porque esto del pasado y hacerse cargo del pasado...
Ahora, no, con lo que llevamos también, con... Se referirá a eso quizá, pero bueno.
Con lo que lleva Bárcenas en el disparadero, por lo que ha salido en los medios de comunicación y todo el debate que se ha generado, que acabe siendo el quien lleva a los tribunales a su partido, a su antiguo partido, es... Bueno, es decir... Yo no sé si es que todos ya vivimos en una especie de mundo de la codorniz, de la revista aquella de humor de la época, por lo menos del tardofranquismo, de la segunda mitad del franquismo, pero hay noticias que no tienen otra explicación posible. ¿Cómo puede ser, mientras el Partido Popular se la ha estado pensando, si se querella, si no se querella, si se demanda por A, por B o por C? Porque además, las razones por las cuales han alegado distintos altos cargos del PP que se iban a querer encontrar eran diferentes, desde la calumnia, la mentira, la falsificación, la no sé qué, la no sé cuánto. Al final, el Partido Popular no ha presentado ninguna...
Cospedal.
A título, a título personal.
Sí. No, además están pensando y concretando.
¿Qué están esperando?
Ana Palacio. Pero Ana Palacio ha sido con el País.
No tiró contra Bárcenas. Yo creo que Bárcenas, en el periódico ayer, yo creo que lo retratábamos hoy bien, ya en el día de la declaración ha vuelto a hacer otra peineta, como en el aeropuerto a los que le pitaban. Pues claro, es que dice, no, tienes que dar explicaciones de los 22 millones. Dice, no, de los 22 no, de los 38, si yo tengo más todavía. Quiero decir, un acto de chulería despampanante.
Bárcenas bueno, no se rinde, o sea, no, podría ser el título, ¿eh?
Y tiene pinta de ser un tipo, yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlo, pero por la actitud que lleva, está primero bien asesorado, y luego ser un tipo muy frío,
a diferencia
y muy inteligente
de otros que no han tenido tan buen asesoramiento legal.
Este tiene pinta de ser un tipo frío y inteligente, y sabe, hombre, si no te vas a la guerra de llevar el tema del contrato tuyo a magistratura, que ya es un acto de chulería, y de decir que es que te voy a demostrar en magistratura que estaba a sueldo tuyo hasta hace 2 meses, hombre, que sí, que vamos a la guerra con eso, y con eso gano credibilidad en el resto de mis denuncias.
No, es curioso no
solo
que...
eso, porque se la resta, no, porque además se la resta al partido.
Es la puntilla al partido, no, al partido
de
Carlos de
la Gürtel le llamaban Luis el Cabrón.
Sí, sí, por algo, sí, es el apodo,
con perdón, o sea,
incluso el aspecto es de malo de espagueti western, o sea,
¿Usted cree?
Sí, bueno,
o sea, el papel aquel que hacía Eduardo Fajardo en la versión original de Django, ¿usted cree que lo hubiera podido hacer Barcelona?
Sí, no, no, yo estoy pensando más bien, o sea, una especie de compañero de Lee Van Cleef, por ejemplo, en el, sí, estaría bien. Sí, sí. O sea, un tipo que está detrás, ¿y qué es eso? Luis el Cabrón, que es
qué
el que...
Qué bueno
el
Lee Van Cleef.
Era un tío fantástico. Y a mí, no sé, me produce cierta admiración. Ya comprendo que eso es un... Debo tener una clase de tara. No, Lee Van Cleef, por supuesto. Ah, pero incluso Luis el Cabrón me parece un personaje que produce casi simpatía.
Y... Hombre, lo que pasa es que hay que reconocer que cierta... vamos a ver, yo creo que esto de nuevo es cultural. Es decir, el español siente cierta simpatía por el pícaro. Siempre que el pícaro no le haga él objetivo de sus picardías, por el pícaro. Siente simpatía por el personaje combativo. Es decir, aquel que incluso en el último momento todavía pretende seguir combatiendo, es algo que apela mucho a estas situaciones. Y por el caradura y el chuleta ni lo contamos, ¿no? Entonces, claro, Bárcenas tiene un poco de todos ellos, ¿no?
Claro.
Y si esto sigue así y en el partido siguen llevándolo tan mal como lo están llevando, lo van a acabar convirtiendo en un héroe.
Bueno, pero además es que esta acción es quijotesca. O sea, a la de pícaro le suma la quijotesca, se enfrenta al partido, o sea, directamente. ¿Sabes?
Pero sí.
O sea, directamente. En los tribunales.
A mí no me parece nada quijotesco. Yo creo que, vamos a ver, me puedo equivocar, pero yo la sensación que tengo es que a Bárcenas lo despidieron pues con un acuerdo amistoso, que es una cosa que muchas veces no es moral, pero que está bastante extendida. Lo que pasa es que, claro, por regla general, el que se beneficia de ese acuerdo amistoso no aparece en los telediarios, ni están los periodistas a ver si le hacen fotos a la puerta de su casa, y este en un momento determinado pues ha debido llegar a la conclusión de que, bueno, que el acuerdo era amistoso y estaba bien, pero ya que estamos en lo que estamos, pues me parece que vamos a ir a pleito, que creo que voy a sacar más.
No, o sea, además el tío tenía una comparecencia, en teoría, complicada en la Audiencia Nacional, y sale, cuenta que tiene más... ¿Cómo habrá sido de sugestiva su comparecencia para que la Fiscalía prácticamente lo que ha pedido es que la retire el pasaporte? Bueno, es que yo creo que 38 millones de euros un presunto delincuente no es que tenga un pasaporte, tendrá 200. Y luego, como bien recordabais vosotros, para salir por
y
Europa...
Y asilo político.
Y ir a Suiza, a recoger lo que tiene por ahí, no necesita ningún pasaporte. Entonces,
las cuentas que conocemos en Suiza no tiene que...
ante un personaje... que nos ha creado una alarma social a todos, porque al final dices, hombre, 38 millones de euros, pues hay que justificarlo porque si no es muchísimo dinero. Pues ha sido tan nimia que dices, claro, al tío al día siguiente pues desvela que ha ido a magistratura contra el PP y se habrá fumado un puro, naturalmente.
O sea, bueno, decir, y no además, siente, y además
no siente temor.
Que no descarte usted que al final las cuentas de los cuadros cuadren.
Cuadren, no, seguro que claro, al final...
Cuadren y entonces vayas a sumar y salga esto. Y además, hoy se ha introducido otra variable indirecta, pues no tiene que ver con el caso Bárcenas, pero que le puede beneficiar, según cómo acabe derivando. Y es que el juez ha pedido información a la Administración de Hacienda para ver si los duques de Palma se acogieron a la amnistía fiscal. Sí. Entonces, claro, el problema es que la amnistía fiscal, o bien porque lo redactara Montoro en una hora baja, o bien porque quien se lo redactó ese día no estaba en su mejor momento, es un adefesio jurídico de tales dimensiones y provoca tal inseguridad y va a provocar una cantidad de pleitos tales en los próximos años que al final esas declaraciones diciendo que a Bárcenas no le aplica la amnistía fiscal, pues el abogado de Bárcenas le habrá dicho, eso está por ver.
Claro,
¿cómo que una norma general de pronto sale alguien y dice no, y a Luis Bárcenas no? Eso está por ver. O sea, aquí pleiteamos, nos pasamos 4, 5, 6 años en lo contencioso administrativo, seguramente te van a dar la razón, y como a ti, pues seguramente también a los duques de Palma, porque claro, ¿qué va a salir Montoro al día siguiente y va a decir? Pues si se han acogido los duques de Palma, a ellos tampoco les aplica. Pues no. O sea, es que no puede ser. Con lo cual, vamos a ver, habrá quien piense que la situación de Bárcenas es desesperada, pero yo no lo creo.
Y él tampoco
desde una perspectiva jurídica.
Que hace,
no lo creo.
Pero es que es tremendo, porque él está absolutamente convencido de que se va a dar rositas. Entonces, una de dos. O el tío sabe mucho más de lo que parece que sabe, o es un insensato.
No, no, pero aunque no lo sepa...
Insensato no parece.
Si es que no hay por dónde cogerlo. El otro día estoy escuchando la información de que la pericial esta que le hicieron, que además fue un perito calígrafo, parece ser que de la policía, pues lo habitual, es decir, dictas unos números, unas frases, etcétera, para examinar las ligazones, los rasgos, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que primero determinados números no los escribió. Con un par, es decir, yo no sé qué pasó, pero el perito no revisó lo que había escrito, no le estaba mirando, no, lo que fuera. Pero cuando tiene la prueba pericial, de pronto dice, ahí va, pero si aquí hay números que este no ha escrito. Y luego además parece que hay una coincidencia en el sentido de que de la manera que lo ha hecho, pues se ve que ha intentado forzarlo para que no parezca mucho. Bueno, pero si es que de todas formas Bárcenas es el primero que sabe que lo del país siendo fotocopias no tiene ningún valor probatorio y no pueden hacer una pericia a la parte de ahí. O sea, le pueden dictar como si le dictan el Quijote desde la primera hasta la última página. Y claro, ya lo de los números. O sea, hay que tener una sangre fría para hacer eso. Te citan en un juzgado. Llega el perito calígrafo, que además, siendo de la policía y todo lo demás, estará harto de hacer periciales. Y le dice, a ver, escriba usted no sé qué. Ahora sí, escriba, claro. Mi mamá me mima, no sé qué. Ahora, 1742, 1495, no sé qué.
Pues uno,
y el
uno,
tío
uno,
escribió lo que quería. O sea, es algo... Hay que tener una sangre fría tremenda. Sí.
¿De qué ha dicho? ¿Que no lo he oído bien? A mí me parece admirable. Es un tío impresionante. Es una jeta.
No se deje usted llevar por la
no,
pasión.
Porque... No, porque es que es verdad. Es que, me parece una cosa impresionante. El tío, la frialdad con la que se está jugando mucho... Se está jugando años de cárcel y el tío lo tiene todo bajo control. Entonces,
¿es posible que tenga documentos? Al final,
claro,
¿qué delito...?
Pero eso no le blinda de que... Es decir, él puede tener toda la información que quiera... Y que
no, no me refiero a la información de chantaje, no me refiero...
Está utilizando para intentar blindarse, pero de lo que...
No, es que a lo mejor no necesita eso. Que sí, a lo mejor eso es una ventaja...
Es documentación que le sirva
para demostrar que sus bienes están documentados.
Y aún así, le han pedido medidas cautelares mínimas, pero hay una cautelar, con lo cual la imputación la mantiene...
La verdad es que vamos a extraernos de todo el problema que rodea el tema del PP. Si yo fuera el abogado de Bárcenas, el problema es que el abogado de Bárcenas sabe mucho más de la situación de Bárcenas de lo que sé yo. Pero vamos a suponer que en definitiva su problema consiste básicamente en que tiene un dinero sin justificar y que de ese dinero no ha pagado Hacienda.
No, perdón. ¿Cómo sin justificar? Está por ver si está sin justificar.
Bueno,
todo indica que lo va a justificar.
Pero don César, incluso si lo tuviera sin justificar, además, lo cito como uno de los problemas que tiene el derecho penal español, tener dinero sin justificar no es delito.
No.
No hay delito por tener dinero sin justificar. Lo que es delito es no pagar impuestos. Bien, si este elemento ha sido capaz de arbitrar el modo de ese dinero, distraerlo a unas sociedades y luego legalizarlo gracias a la amnistía fiscal, no hay. Es que no hay nada de cogerlo.
No hay nada que hacer.
Es que no hay nada que hacer.
Pero si hubiera sido así, perdonadme, yo creo que si él tiene 38 millones que están sin regularizar y los ha regularizado a través de esa amnistía fiscal, lo hubiera dicho en el juzgado y se acaba.
No lo puede decir porque en el momento en que esté vinculado, porque no lo puede hacer personalmente, porque se supone, lo que dice la amnistía fiscal es que tú no puedes regularizar dinero que ya te están investigando.
Pues entonces es que se cae de su
No, pero es que no. Entonces tú te escapas por las sociedades. Entonces tú coges una sociedad panameña, por ejemplo, le enchufas el dinero en una cuenta de Panamá y luego esa sociedad panameña regulariza. Pero en el momento en que tú le digas al juez, le descubras la vinculación que tú tienes con la sociedad panameña, ya estás defraudando la ley. Y entonces por ahí te engancha el...
Tal y como está redactada la amnistía fiscal...
Se escapa.
O sea, yo me imagino que habrá gente que dirá, bueno, yo pago, me han aceptado y me olvido y tal, que supongo que será la mayoría. Pero claro, hay gente que va a estar pleiteando mucho tiempo. Y en estos momentos, por razones que ahora sería muy prolijo contar, los tribunales de lo contencioso administrativo de pleitos con Hacienda deben de estar, vamos, para poner a toda la judicatura a trabajar solo en eso y no dedicarse nada más que a eso y tener para un lustro largo, sino más. En fin,